Hoy tengo una pregunta. ¿Qué significa ser un parroquiano? ¿Qué es un parroquiano? El Salmo dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Antes de que nosotros, cada quien, fuéramos bautizados, estamos bajo una sentencia de muerte. Sin el bautismo por el Espíritu y el agua, no podemos tener la esperanza de vida eterna. La vida eterna solo es posible con Dios, solo es posible en presencia de Dios. Ustedes me han oído decir que solo puede tener vida eterna con Dios, no separado de Dios. Es imposible imaginar la vida eterna sin Dios, porque solo Dios es eterno. Me da risa de vez en cuando los niños me vienen a decir: padre, ¿mi perro puede ir al cielo? Y la única respuesta es: ¿lo bautizaste? Adán y Eva tenían vida eterna. Dios quería que ellos vivieran con Él eternamente. Fueron creados los primeros humanos para vivir eternamente con Dios. Tenían vida eterna. Pero ellos se hicieron rebeldes. Ellos rechazaban a Dios. Querían lo que tenía Dios, pero no querían a Dios. Y se hicieron rebeldes, desobedientes, ¿cierto? Entonces, como resultado, ellos cerraban el cielo para sí mismos en su separación. Cerraban el cielo para todos nosotros, sus hijos. Cerraban el cielo a sus hijos. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, ya tenemos, somos exactamente como ellos, por definición, son los primeros padres, ¿verdad? Entonces, ellos tenían vida eterna y lo rechazaban. Tenían a Dios y lo rechazaban. Es Jesús quien restauró la vida eterna con el bautizo del Espíritu Santo. Esas son las palabras de Él. Dependemos de nuestro bautizo para tener vida eterna. La vida, el bautizo nuestro nos hace ciudadanos del reino del cielo, ¿cierto? Ciudadanos del cielo, ciudadanos de su iglesia, miembros de la iglesia. San Pablo escriba, y lo escuchamos hoy en la segunda lectura, a la comunidad en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son un pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invoquen el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Pueblo santo. Tenemos que repensar nuestra idea de qué es un pueblo santo o perfecto. No quiere decir que no tenemos pecados. Eso es incorrecto. Sino que estamos con Dios para vivir eternamente. Eso es lo que es ser santo. No algo que pensamos que es la perfección. Eso es falso. Si estamos con Dios, Él nos justifica. Por nuestro bautismo estamos llamados a vivir con Él. Estamos perdonados de nuestros pecados. Estamos redimidos de la penitencia de la muerte, del que es permanente si no estamos bautizados. Cuando muere esa carne, si no estamos bautizados, adiós. Chao. No hay vida eterna si estamos separados de Dios. Es tan sencillo así, no lo puedo hacer más sencillo. El don de vida eterna se da a todos quienes fueron bautizados, cuyos pecados fueron perdonados por su bautismo. Me da tristeza ver a familias no bautizar a sus niños cuando son pequeños. Me dice, padre, dice, dame una bendición a mi niño, por favor. Y un chiquito dice, ¿está bautizado? Ah, no, padre, todavía no. No puedo dar bendición a que Dios no ha aceptado, que no ha sido redimido. Eso no tiene sentido. Bautízalo, por favor. Los dieron vida en la carne, dale vida eterna. Y no somos perfectos. Aún después del bautizo, si caemos de la bicicleta, subimos otra vez por la confesión, por el sacramento de reconciliación. Nos hace igual de perdonado como el bautizo. Nos restaura el sacramento. Dios no quiere que quedamos en el pecado. Por eso nos dio el sacramento del bautizo y de la confesión. Y después del bautizo preparamos los muchachos para comulgar, ¿verdad? Y cuando comulguemos, ¿qué? Recibimos la carne y la sangre de Jesucristo. Y como Jesús nos dijo Él mismo, quien come mi carne, quien beba mi sangre, tendrá vida eterna en Él. Promesas de Jesús. Bautizo, Eucaristía. Ahí está la vida eterna. Escuchamos en el Evangelio hoy a Juan el Bautista decir a sus discípulos, cuando vieron a Jesús acercando y tenían sus discípulos allí, y dice, mira, miren ustedes, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista entendió que su bautizo no daba vida eterna, sino era nada más símbolo de penitencia, que la gente quería ser perdonados. Pero una vez que recibimos el Espíritu Santo en el bautizo cristiano, Jesús puede perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna y restaurarnos como Adán y Eva antes de su pecado, antes de hacerse rebeldes. Entonces, ¿qué significa ser un parroquiano? Bueno, la palabra parroquiano no existía en los tiempos, sino ha sido resultado de cómo ha madurado a entender la Iglesia que es nuestra respuesta. Ser parroquiano es decir sí. Sí. soy miembro de la iglesia de Jesús. Y eso no es una membresía general, individual, privado, un grupo teórico, no. Si volvemos a la carta de San Pablo, escuchamos que la iglesia está en la tierra. La iglesia es específico. La iglesia es geográfico. Pablo vino de Jerusalén. Fue miembro de la iglesia en Jerusalén. Estableció la iglesia en Corinto. Ya estaba una iglesia en Corinto, una iglesia geográfica, local. Dice él, a la iglesia que está en Corinto. Muy específico. Tiene sus miembros. Tiene una presencia. Y en sus cartas, Pablo siempre está llamándoles que trabajen juntos, que hacen asamblea juntos, que siguen un solo bautismo, un solo Eucaristía, una sola vida en común, que estén todos de la misma opinión. Entonces, ¿qué significa ser parroquiano? Bueno, está ahí en el Salmo de hoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si aceptamos nuestro bautizo y la redención del pecado y de la muerte, entonces es nuestro deber responder a la gracia a Dios por el don de vida eterna que nos ha dado. Eso no es nada pequeño. Necesitamos decir, gracias Dios, aquí estoy. Cuenta conmigo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ya tienes tu redención y la promesa de su vida eterna. Ahora necesitan responder. Cuando nos hacemos miembros de la iglesia, estamos diciendo, cuenta conmigo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Decimos, cuando nos hacemos miembros de una parroquia, decimos a la iglesia que no solamente somos visitantes, declaramos que no estamos en, como por ejemplo, una unión libre con la iglesia, sino comprometidos, como por ejemplo en el sacramento de matrimonio. No decimos que estamos aquí liberalmente para venir y ir, sino que estamos personalmente, cada quien comprometidos. Por eso la iglesia odia a la unión libre, porque es muy liberal, que bueno, voy y vengo cuando yo quiero. Eso no es compromiso. Cuando registramos con la parroquia, con la iglesia, decimos, estoy comprometido contigo. Pueden contar conmigo. ¿Ve la diferencia? Como el matrimonio. Dios está diciendo con nosotros, ojalá, cuente conmigo. Y la respuesta es, sí, y cuente conmigo. Cuando yo recibí la ordenación de sacerdote, yo decía sí. Había dos veces que lo hice. Primero, en una entrevista privada con el obispo. Él tenía derecho de preguntarme, ¿estás comprometido? Y en varias palabras, en la entrevista, sí, Señor, soy tuyo. Sí, cuente conmigo. Y luego la ordenación es simplemente la oportunidad pública cuando nos hacen la pregunta. En otras palabras, pero es, ¿podemos la iglesia contar contigo? Y decimos, sí, cuenta conmigo. Así es nuestra relación con Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuando ustedes registran oficialmente con la parroquia, ustedes están diciendo quiénes son y que ustedes quieren ser miembros de la comunidad, como los miembros de Corinto, y que quieren quedar con nosotros y quieren que nosotros creemos, cuenta conmigo. Demasiada gente quiere mantenerse anónimo, independiente, libre a tomar su decisión. Así no puede hacer iglesia. Aquí no puede hacer parroquia con esa independencia, con ese sentido de que no están conectados, no están comprometidos. No es ningún signo de compromiso. Es un signo de cómo la independencia de Adán y Eva. Yo soy independiente, yo tomo mis propias decisiones. Ok, perfecto. Ya sabemos que no podemos contar. Aquí, ¿con quién podemos contar? Con los que registren. Que dicen, cuente conmigo. Acabamos de tener una experiencia única en mi experiencia como cristiano. En noviembre cambiamos esta misa de inglés, esta misa a las 11:30 de inglés al español. Había nada más un promedio de 100-130 personas llegando en inglés a esta misa. Miran aquí, miran, da la vuelta, miran. Busquen eso, miran. ¿Cuántos hay aquí ahorita? Crecíamos como 340-350 en promedio la asistencia a esta misa a las 11:30. Pero no solamente eso. Llegaban como 600 hispanos más a esa parroquia. 600 más en un solo golpe. Bueno, yo pensaba, bueno, eso es pasajera. Quizás en una semana o dos semanas, eso va a disminuir otra vez. Porque normalmente, por todo el tiempo que yo he estado aquí, vienen aquí un promedio cada fin de semana de 2,000 personas a la misa. De repente tenemos 2,500. Perdíamos 100 anglos que no se presentaban a la misa a las 5:08 en inglés. Y aumentó el total a 2,500, que quiere decir que aumentó 600 hispanos asistiendo a misa. Y ha sido continuo. Cada semana sigue siendo. Hicimos una gráfica, un estudio esta semana de todas las semanas, desde noviembre para acá, 600 más hispanos. ¡Wow! Eso representa más de 20%, casi 30% aumento en un solo golpe en la iglesia. Ahora la pregunta, ¿son parroquianos o no? Bueno, la primera semana, no, por supuesto que no. Pero después de dos o tres meses, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Bienvenidos! Ahora les invito a todos a hacerse parroquianos, a tomar la decisión. ¿Podemos contar con ustedes? Tenemos que hacer planes, tenemos que saber quién viene. Justamente hicimos el cambio del horario de misa expresamente por saber cuántos estaban llegando. y ya vienen 25% más. Ninguna iglesia, ninguna parroquia en toda la iglesia ha tenido esa experiencia con una parroquia de nuestro tamaño. ¡Wow! Eso es bonito. Pero ahora tenemos que entender qué es un parroquiano.